imprescindible.
La ONCE y el deporte.
Junio viene repleto de eventos deportivos de interés. Casi todos ellos se disputarán en territorio español. Aunque el golbol y el atletismo tienen prioridad, también hay ajedrez, natación y fútbol.
El golbol visitará la localidad murciana de Cartagena entre el 7 y el 8 de junio con motivo del 24º Campeonato de España. Y a un nivel más importante, recalará en la ciudad finlandesa de Espoo del 26 de junio al 6 de julio en el Campeonato del Mundo Masculino. En cuanto al atletismo, la localidad vizcaína de Basauri acogerá el 8 de junio el Meeting Internacional, mientras que la población asturiana de Áviles será la sede del 20 al 22 de junio del Campeonato de España de Atletismo Adaptado.
El ajedrez llegará a la localidad alicantina de Benidorm el 8 de junio y se quedará allí durante 7 días con motivo del 14º Open de la Federación Española de Deportes para Ciegos, FEDEC. En tanto que la ciudad de Murcia se llenará de nadadores del 13 al 15 de junio para disputar el Open de España. Y la de Logroño lo hará de futbolistas entre el 14 y el 17 de junio en el campeonato B2 de fútbol sala.
Murcia, del 7 al 8 de junio, 24º campeonato de España de golbol. La localidad murciana de Cartagena acogerá este importante evento durante 2 jornadas.
Vizcaya, 8 de junio, Meeting Internacional de Atletismo de Basauri. Organizado por la Asociación de Comerciantes de esta localidad vizcaína, el encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Artunduaga de Basauri.
Alicante, del 8 al 14 de junio, 14º Open de Ajedrez FEDC, Federación Española de Deportes para Ciegos. La localidad alicantina de Benidorm recibirá durante 7 días a los ajedrecistas ciegos más destacados que disputarán este torneo en el Hotel de Loire.
Murcia, del 13 al 15 de junio, Open de España de Natación. La ciudad de Murcia acogerá este evento a lo largo de 3 jornadas consecutivas.
La Rioja, del 14 al 17 de junio, Campeonato de España B2 de Fútbol Sala. Logroño, declarada Ciudad Europea del Deporte 2014, acogerá este evento protagonizado por futbolistas invidentes durante 4 días.
Asturias, del 20 al 22 de junio, Campeonato de España de Atletismo Adaptado. La localidad asturiana de Áviles recibirá a los atletas durante 3 días para disputar este torneo.
Finlandia, del 26 de junio al 6 de julio, Campeonato del Mundo Masculino de Golbol. Un total de 16 equipos masculinos disputarán este campeonato en el transcurso de 11 jornadas en la localidad finlandesa de Espoo.
Talleres de la Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Con motivo de la celebración de la Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, van a tener lugar una serie de talleres donde se enseñarán disciplinas como el teatro, la danza, la fotografía o el dibujo. En este número de Para Todos te recomendamos 2 de ellos por si estás interesado en asistir.
Taller de danza Microdanzadas. Dirigido por Jaime del Val de la compañía Reverso, el taller se impartirá en la Casa Encendida de Madrid, calle Ronda de Valencia 2, el próximo día 8 de julio, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Se trata de una exploración de las fronteras del cuerpo, de sus lenguajes y representaciones. Aunque está dirigido tanto a personas con discapacidad como sin ella, la entrada para las primeras es gratuita. El taller dispone de 20 plazas, 10 de ellas para discapacitados.
Taller de pintura, impartido por Miguel Torres, se celebrará del 21 al 22 de julio, de las 17 a las 20 horas, en la Sala Cambio de Sentido, calle Recoletos 1. Profundizará en las diferentes tonalidades pictóricas del cuerpo como modelo artístico. Se admitirá a un máximo de 15 personas cada día.
Especial Mundial de Fútbol de Brasil. Ya está todo casi listo para el toque de silbato que abrirá el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, que este año se celebrará del 12 de junio al 13 de julio. La roja no solo protege el trono que ganó en 2010 en Sudáfrica, sino que, lo que es más importante aún, los de Vicente del Bosque defienden el ideario y el estilo que les encumbró en la pasada Eurocopa del año 2008. Nuestro país no lo tendrá nada fácil. Brasil, Alemania, Argentina e Italia se sitúan como sus principales rivales.
La Roja, a por el segundo Mundial, por Marta Brugarolas. 31 selecciones de los 5 continentes más la del país anfitrión Brasil son las que han resultado clasificadas para completar los 32 combinados de este Mundial. Todos ellos, y mediante un sorteo celebrado el pasado 6 de diciembre, completan los 8 grupos diferentes de 4 países cada uno.
En lo que respecta a España, el sorteo no ha sido nada favorable. En su grupo, el B ha quedado emparejada con Holanda, Chile y Australia. España, por tanto, abrirá el Mundial de Brasil ante el mismo rival contra el que cerró el de Sudáfrica en 2010, Holanda. Y si nuestra selección se clasifica para octavos de final, el panorama que le espera a partir de ahí no pinta tampoco nada fácil.
Sedes y sorpresa en la inauguración. La FIFA ya escogió las 12 ciudades de todo el país que albergarán las sedes del certamen. Sus estadios recibirán a más de 600.000 turistas extranjeros y se prevé un aumento del 79% en el flujo de visitantes. Entre las ciudades elegidas se encuentran localidades tan atractivas e importantes como Río de Janeiro, Brasilia, Fortaleza, Salvador de Bahía, Porto Alegre, Salvador o São Paulo. Precisamente, el estadio de esta última, el Arena, acogerá el partido inaugural y será el encargado de dar quizá la mayor sorpresa de la apertura de este Mundial.
Seguro que esta inauguración será recordada durante años, porque si todo sale como está planeado, 3.000 millones de personas de todo el planeta verán cómo un joven con discapacidad motriz se levantará por sí solo, con ayuda de un exoesqueleto, y caminará 25 pasos para dar la primera patada al brazuca, el balón oficial de este Mundial.
Todo esto será posible gracias a un sofisticado traje robótico que este joven parapléjico manejará con su mente. Sus movimientos no serán un truco de magia. Son la primera gran demostración pública de un ambicioso proyecto científico que reúne a los máximos expertos en neurología, robótica y biomedicina de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Brasil.
Miguel Nicolelis, profesor de neurociencias de la Universidad de Duke, gran aficionado al fútbol y coordinador de este proyecto, ha dicho en rueda de prensa que el experimento demostrará a una audiencia global que controlar una máquina robótica usando de forma natural el cerebro es un concepto que ya dejó atrás a las películas de ciencia ficción. Este fascinante proyecto, llamado Camina Otra Vez, está abanderado por un consorcio de instituciones científicas con un objetivo a corto plazo: entrenar a una persona con discapacidad neuromusculoesquelética, con una lesión en su médula espinal, para que logre controlar con su mente los movimientos de un exoesqueleto robótico y pueda caminar.
Los cruces de España, un campo de minas. Además de la sorpresa que nos espera el día de la inauguración, no podemos dejar de lado la parte deportiva de este Mundial. Es inevitable, por tanto, hacer quinielas e imaginar los posibles rivales a los que se enfrentará nuestra selección en caso de que ocurran algunos hipotéticos resultados. Por ejemplo, si la anfitriona es primera de su grupo, algo factible, ya que sus rivales son relativamente fáciles y España es segunda, o al revés, los octavos de final depararían un Brasil-España que nadie, salvo el resto de favoritos, quiere.
Supongamos ahora que España es primera de grupo y pasa el cruce de octavos. En cuartos de final, por tanto, tendría que medirse con el ganador del partido entre el primero del grupo D, Uruguay, Inglaterra, Italia o Costa Rica, y el segundo del C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil o Japón.
Así que no sería de extrañar que en cuartos de final se viviera, con permiso de Uruguay, un España-Italia o un España-Inglaterra. En semifinales, entonces, aparecerían en el horizonte selecciones como Argentina, Portugal o Alemania. En este caso, Brasil no se cruzaría en el camino de nuestra selección hasta una hipotética final.
Si España, en vez de primera de grupo, fuera segunda, muy probablemente se mediría con Brasil en la primera ronda eliminatoria. Y en el caso de que España y Brasil se clasificaran en la misma posición de sus respectivos grupos, no se produciría en ningún caso ese temible enfrentamiento. De momento, lo que más ayudaría a que la película de España en este Mundial tenga un final feliz es que consiga pasar a octavos de final como primera de grupo.
Estas combinaciones hacen complicado avanzar con paso firme en este Mundial y, como nos comenta Miguel Ángel García Escudero, exjugador profesional de equipos de segunda división como el Jaén o el Leganés, veo pocas posibilidades de que España gane el Mundial este año y, aunque se encuentra entre las 4 favoritas para hacerse con la Copa, puede haber, sin duda, algún equipo, revelación, que nos dé una sorpresa. ¿Es el caso de Bélgica o de Alemania?
las curiosidades del Mundial. Cada vez se van conociendo más datos de este Mundial y según se acerca el día en el que el balón empiece a rodar, la información va en aumento, pero seguro que hay muchas cosas que todavía no sabes y alguna de ellas te va a sorprender.
El dinero que recibirá cada selección es algo que atrae y que no deja de sorprender a más de uno. En este caso, la cantidad económica que recibirá cada selección por acudir al Mundial ha aumentado respecto al de Sudáfrica de hace 4 años. Así, cada selección participante cobrará nada más y nada menos que 8 millones de dólares y la que resulte ganadora del Mundial percibirá este año de la FIFA 35 millones de dólares.
Por otro lado, para esta ocasión tan única, se han acuñado 5.000 monedas de oro conmemorativas del Mundial a un precio de casi $500 y 20.000 unidades de monedas de plata a un precio de $80, además de otras tantas de cobre y de níquel. En la cara de estas monedas aparece el trofeo de campeón del mundo y la leyenda Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014. Y, en la cruz, un balón tocando la red de la portería y las 4 estrellas de la constelación Cruz del Sur, símbolo nacional del país anfitrión.
La mascota protagonista elegida para estos mundiales se llamará Fuleco, una palabra que nace de la conjunción de los vocablos fútbol y ecología. Y se trata de un armadillo, un animal típico de América del Sur. Este animal, conocido también con otros nombres como tatú bola, es típico porque puede enroscarse y recuerda así a un balón de fútbol. Además, actualmente se encuentra en peligro de extinción en Brasil.
Todos nos acordamos de la ruidosa vuvuzela del pasado Mundial de Sudáfrica, que levantó más de un dolor de cabeza a los espectadores. Este año, Brasil ya ha encontrado el símbolo y el instrumento oficial de esta Copa del Mundo 2014, la cachirola. Este utensilio, que espera desplazar a la ruidosa vuvuzela, es una especie de maraca con semillas en su interior que al agitarse permite crear diferentes ritmos. Está fabricada con plástico 100% verde, cabe en una sola mano y ha sido diseñada por el músico Carlinhos Brown. Esperemos que este año la cachirola, que en español sonaría como cachirola, llene de color sonoro los partidos.
Datos atractivos. Otro dato que nos llena de orgullo es que la campeona del pasado mundial, España, defenderá el cetro intentando hacer lo que ninguna selección logra desde 1962, ganar 2 mundiales seguidos. De ser así, el combinado de Del Bosque empataría Argentina y Uruguay con 2 títulos, solo por detrás de Brasil, 5, Italia, 4 y Alemania, 3.
Este año, el Mundial tendrá en Japón un aliciente tecnológico, como no podía ser de otra forma. Si encendemos la televisión en alguna ciudad japonesa durante estas fechas, veremos los partidos como nunca se ha hecho antes, en 4K, lo que supone 4 veces la resolución Full HD y lo que se considera además el futuro de las televisiones.
Atractivo también es el dato que se refiere a las entradas. Durante las primeras 24 horas de la segunda fase de venta, se solicitaron más de 1.179.000 entradas, de las cuales los brasileños pidieron un 86%, seguido de Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y México. Fuera del continente americano, Australia se sitúa a la cabeza de las solicitudes de entradas.
El próximo 13 de junio, a las 21 horas, en la sede de Salvador, sonará el silbato para dar comienzo a lo que será el primer partido de nuestro combinado en el Mundial. España jugará contra Holanda, la misma a la que batió en la final del Mundial de Sudáfrica y la misma que tiene tras de sí una de las mayores maldiciones que pesan a lo largo de todos los Mundiales. Esta selección es la única que ha llegado en 7 ocasiones a la final de un Mundial sin haber ganado ninguna de ellas.
Retrasos y complicaciones. Pero como ocurre cuando se organiza un proyecto de tal tamaño y repercusión, no todo ha sido un camino de rosas. Aspectos como los accidentes laborales, la falta de mano de obra, el derrumbamiento de alguna grúa durante la construcción o el retraso en los créditos de financiación son algunos de los problemas que nadie hubiera querido que se produjeran y de lo que muchos sectores todavía se quejan.
6 de los 12 campos en los que se jugará el Mundial han visto retrasadas sus obras hasta sobrepasar el plazo límite previsto por la FIFA. Todos ellos deberían haber estado listos y entregados para jugar el pasado 31 de diciembre, pero la mitad no lo estaba en esa fecha y alguno, como el de Sao Paulo, fue entregado el pasado 15 de abril, según lo establecido por la FIFA, pero sin estar terminado completamente.
El presidente de la UEFA e integrante del comité organizador de la Copa del Mundo, Michel Platini, afirmó hace unas semanas en Suiza que este estadio, el llamado Itaquerao, es el principal problema de cara a este Mundial, a pesar de los retrasos, moratorias y prórrogas que la FIFA haya podido dar a Brasil. Esperamos que todo esté listo para el silbato de salida y que, como nos cuenta el exjugador Miguel Ángel García Escudero, este Mundial suponga la integración de los países y sirva, además de para entretener, para unir sentimientos y pasiones.
Cartelera.
Novedades Audesc. Te traemos en esta ocasión uno de los últimos títulos de animación producidos por Disney y la primera temporada de una exitosa serie de televisión muy elogiada por la crítica.
Aviones cuenta la historia de Dusty, un avión que tiene miedo a las alturas y debe recurrir a un caza de la Marina para que le ayude a vencer ese temor y clasificarse en la competición del circuito de carreras, una película que no fue muy del gusto de la crítica.
En cambio, sí lo ha sido y mucho la serie Juego de Tronos, cuya primera temporada ya se encuentra audiodescrita para personas con discapacidad visual. Luchas dinásticas en época medieval centran el argumento de esta exitosa producción televisiva, bendecida con numerosos premios Emmy.
Número 473. Aviones. Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos, pero Dusty no fue precisamente construido para competir y resulta que tiene miedo a las alturas. Así que recurre a un experimentado caza de combate de la Marina, que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de carreras. Dusty demostrará su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseñará al mundo lo que hay que hacer para levantar el vuelo. Producción de Disney dirigida por Clay Hall, responsable también de Campanilla y El Tesoro Perdido, otro título de animación. La crítica no fue demasiado halagüeña, destacando que, aunque la película es divertida en algunos momentos, le falta corazón, alma y el ingenio que se asocia a lo mejor de la animación de Disney, además de resultar demasiado utópica.
S9, Juego de Tronos, disco 1. Adaptación de la primera novela de la exitosa saga Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin. La historia se sitúa en un mundo ficticio medieval con tres líneas argumentales en la serie. La crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles. La creciente amenaza de los otros, apenas contenida por un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente. Y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil hace 15 años, quien busca regresar a Poniente para reclamar sus derechos. Esta primera parte de la serie consta de 10 capítulos distribuidos en 5 DVDs. Esta exitosa serie de televisión, producida por HBO, obtuvo 2 premios Emmy en 2011 y otros 5 un año más tarde. La crítica ha dicho de ella, entre otras cosas, que es enorme y absolutamente emocionante, además de genial y fascinante.
Estrenos. Abarcamos la comedia, el drama, el thriller y el género de aventuras en nuestras 5 propuestas de junio en lo que a la cartelera cinematográfica se refiere.
El actor Ralph Fiennes se pone por segunda vez tras la cámara en The Invisible Woman, una película que tiene como protagonista al mismísimo Charles Dickens, a quien él mismo da vida en la ficción, y que se adentra en su secreta historia de amor con una joven amante.
Joaquín Phoenix vuelve a ponerse a las órdenes y ya van 4 veces del realizador James Gray en El sueño de Ellis, un drama ambientado en el Nueva York de 1921 y que sigue los pasos a 2 hermanas polacas. Tras la enfermedad de una de ellas, la otra, a quien da vida con su habitual talento Marion Cotillard, se verá obligada a ejercer incluso como prostituta para salvar a su hermana. En su camino se cruzarán 2 hombres, Bruno, un rufián sin escrúpulos, y Orlando, ilusionista y primo de este, quien parece ofrecerle la esperanza de un futuro mejor.
El autor de la controvertida Amélie regresa a la cartelera con la historia de un niño superdotado que tendrá que cruzar Estados Unidos para recoger un premio que le ha concedido una institución científica. El extraordinario viaje de T.S. Spivet está basada en una novela de Ralph Larsen y cuenta con la siempre solvente Helena Bonham Carter en su elenco protagonista.
Nick Cassavetes se lanza al terreno de la comedia en No hay dos sin tres, con la ayuda de la actriz Cameron Diaz y la guionista Melissa Stack. Tres mujeres deciden unir sus fuerzas para vengar las infidelidades del hombre que comparten en una película que no ha gustado a la crítica.
Y por último, otra novela de Patricia Highsmith, que es llevada al cine esta vez por obra y gracia del primerizo Joseína Mini. Se trata de Las dos caras de enero, protagonizada por Viggo Mortensen, Kirsten Dunst y Oscar Isaac, en la que una pareja de estafadores, tras matar accidentalmente a un policía, serán ayudados en su huida por un profesor norteamericano. La música corre a cargo del español Alberto Iglesias.
The Invisible Woman, director Ralph Fiennes, nacionalidad Reino Unido. Intérpretes Ralph Fiennes, Felicity Jones, Michelle Fairley, Christine Scott Thomas. Género drama. Sinopsis. En el apogeo de su carrera, Charles Dickens conoce a una mujer joven que se convierte en su amante secreta hasta su muerte. Adaptación de la novela de Claire Tomalin, que supone el segundo trabajo como director del actor Ralph Fiennes, tras Coriolanus, 2011. Las críticas han sido muy positivas, resaltando la credibilidad de la película, así como la elegancia del guión.
El sueño de Ellis, director James Gray, nacionalidad de Estados Unidos, intérpretes Marion Cotillard, Joaquín Phoenix, Jeremy Renner. Género, drama. Sinopsis. 1921. Eva y su hermana Magda dejan su Polonia natal por la tierra prometida, Nueva York. Cuando llegan a Ellis Island, Magda, enferma de tuberculosis, es colocada en cuarentena. Eva, sola y desamparada, cae en manos de Bruno, un rufián sin escrúpulos. Para salvar a su hermana, Eva está dispuesta a aceptar todos los sacrificios y se entrega resignada a la prostitución. La llegada de Orlando, ilusionista y primo de Bruno, le da confianza y esperanza de días mejores. Pero eso era sin contar con los celos de Bruno. James Gray, que ya ha dirigido a Phoenix en La otra cara del crimen, 2000, La noche es nuestra, 2007, y True Lovers, 2008, repite con él en este drama cuyo guión coescribe junto a Rick Menelo y del que la crítica ha destacado su exquisitez y el trabajo de su actriz protagonista, Marion Cotillard.
El extraordinario viaje de T.S. Spivet. Director Jean-Pierre Genet. Nacionalidad, Francia. Intérpretes: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Robert Mayer, Judy Davis. Género: aventuras. Sinopsis: T.S. Spivet es un genio de 12 años que vive en un rancho de Montana con su peculiar familia. Su gran talento para la cartografía pronto tiene recompensa. Una institución científica le concede un prestigioso premio y, armado con una pequeña maleta, se dispone a cruzar el país para recogerlo. Basada en una novela de Ralph Larsen, esta película supone la vuelta a la dirección del autor de Amélie tras Micmac 2009.
No hay dos sin tres. Director Nick Cassavetes. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. Género comedia. Sinopsis. Una mujer, Cameron Diaz, tras descubrir que el hombre que dice amarla está casado, descubre que además tiene mucho en común con su esposa, por lo que deciden vengarse de él. En su aventura les ayudará la actual amante de él y juntas urdirán un plan para vengar sus infidelidades. El responsable de títulos como El diario de Noah y La dura Alpha Dog recala en la comedia de la mano de Cameron Diaz y la guionista Melissa Stack, sin haber obtenido mucho respaldo por parte de la crítica.
Las dos caras de enero. Director Joseína Mini, nacionalidad Reino Unido. Intérpretes: Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac. Género: thriller. Sinopsis: un estafador, Viggo Mortensen, y su esposa, Kirsten Dunst, huyen de Grecia tras matar accidentalmente a un policía. Un profesor norteamericano, Oscar Isaac, les ayudará a intentar llegar a Estambul. El primerizo Joseína Mini escribe y dirige esta película, basada en una novela de Patricia Highsmith y que cuenta con banda sonora del español Alberto Iglesias.
Novedades discográficas por Javier Cuenca. Los regresos de una banda española relativamente nueva y de un veterano del blues constituyen nuestras reseñas discográficas del mes de junio.
Vetusta Morla vuelven a los escaparates musicales tras su celebrado anterior álbum, Mapas, y lo hacen abundando en el estilo que le ha dado pábulo entre la crítica indie y el público. Melodías del pop luminoso y sus habituales textos enigmáticos es lo que nos ofrecen en La Deriva, disco en el que además ajustan cuentas con la crisis económica.
Por su parte, el gran Robert Cray vuelve acompañado de su banda en In My Soul, donde su blues de siempre se adorna de soul para entregarnos 11 canciones de resonancias pretéritas, 8 originales y 3 versiones. Un trabajo que no decepcionará a sus seguidores de siempre.
Vetusta Morla, La Deriva, discográfica Pequeño Salto Mortal. Complacerá y mucho a los seguidores de Vetusta Morla este nuevo disco suyo, en el que reinciden en modos e ideas a través de melodías de pop lúcidas y textos enigmáticos y teñidos de oscuridad. Quizás sean esas canciones bien construidas, además de la voz de su cantante, Pucho Martín, la baza principal que apuntan a la calidad de un grupo que, sin reinventarse demasiado, apuesta por una estética lo suficientemente hábil como para seguir llamando la atención en un tercer disco.
En La Deriva siguen asomando esos giros melódicos que remiten a músicas de honda tradición hispana, sabiamente mezclados con apuntes de psicodelia británica a la que contribuyen las enjundiosas bases rítmicas y las guitarras juguetonas. El álbum empezó a grabarse en el verano de 2012, iniciándose con 4 canciones que habían quedado en la recámara de la anterior, Mapas.
Posteriormente se retomó la grabación a mediados de octubre de 2013, con temas compuestos ya expresamente para el nuevo disco, concluyéndose unos 2 meses más tarde. El resultado son 12 canciones muy redondas que, insisto, no defraudarán a quienes comulgan con el estilo del grupo, en las que se hace especial hincapié en la realidad social, a través de metáforas más o menos recurrentes que alcanzan su punto álgido en piezas como Golpe Maestro. Y si no, juzgad vosotros mismos. Robaron las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar.
Robert Cray Band, In My Soul, discográfica Provoke Mascot Music. Escuchar un disco de Robert Cray suele ser garantía de calidad. Blues elegante con pinceladas de soul y un sonido que remite de manera constante a épocas pasadas. Cray no necesita reinventarse porque su música es ajena a los vaivenes de las modas y disco a disco suena siempre con la misma limpieza y sin recaer en los tópicos.
In My Soul no es una excepción a la regla, si es que las hay, por la que se rige este guitarrista y cantante. 8 temas originales y 3 versiones nada menos que de Otis Redding, Isaac Hayes y Bobby Blues Band, sabiamente producidas por Steve Jordan. Una producción que se nutre de bases rítmicas bien engarzadas, sobre las que planean las guitarras siempre cómplices del propio Cray, salpicadas a veces por pinceladas de metales y órganos.
Blues y soul dándose la mano sin reticencias, apoyados en la voz clara y creíble de un músico de los pies a la cabeza, ganador de 5 Grammy y que ha compuesto para gente como Eric Clapton, B.B. King o Tony Bennett, con quienes también ha tocado, además de junto a John Lee Hooker, Tina Turner o Bonnie Raitt. La perfecta alternancia de baladas y tiempos medios hace de este disco un motivo más que sobrado para ser escuchado con la atención y el deleite que merece.